modernos.
¿Alguna vez creyeron que iban a tener su propia empresa? ¿Alguna vez creyeron que iban a tener hijos? ¿Alguna vez creyeron que se iban a casar? ¿Alguna vez creyeron que iban a hablar alemán o francés o inglés tan fluidamente? Les apuesto que no sabían nada de eso. ¿Alguna vez creyeron que iban a tener el autismo tan cerca de ustedes? ¿Alguna vez lo creyeron? Si este es el caso de alguna de ustedes que no creían ni siquiera lo que era el autismo o que no creían en el autismo, quédense con nosotros hoy porque hoy está aquí la persona que yo más amo en este mundo mundial, Alejandro Zúñiga.
Hola, soy Carolina y tengo una hija con autismo. A través de este podcast quiero contarte mi experiencia. Estoy consciente que son personas diferentes. Aprendamos a apoyarlos. Solamente nosotros podemos cambiar sus vidas. Vamos a crear conciencia, un podcast a la vez.
Quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en Medios Modernos. Tenemos 4. Fundamentos, Ley Abierta, Status Quo y Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, hijita.
Hola, madre.
Me traje a Alejandro hoy, ustedes. Hola a todos. Porque estamos celebrando el Día Mundial de Concientización del Autismo. Y pues creo que Alejandro tampoco creyó que en algún momento el autismo iba a estar tan cerca de él, en primer lugar. Creo que nunca ni siquiera sabía lo que era el autismo cuando llegó el autismo a su vida. Pero el punto es que este año la campaña del Día Mundial del Autismo, que no me lo inventé yo, es una campaña mundial, quiere decir precisamente, esa es la campaña, ese es el lema, autismo cerca de ti. Entonces yo dije, ¿a quién puedo invitar ese día para hablar del autismo? ¿Y cómo se acercó el autismo a su vida? ¿Y cómo llegó? Y definitivamente, esa persona creo que es mi hijo, o sea, el hermano de Fernanda. También en el pasado muchas veces vi dichos o escritos o qué sé yo, en Instagram, Facebook, qué sé yo, que decían, si quieres conocer a una persona con autismo o no sabes cómo tratar a una persona con autismo, pregúntale a su hermano, porque esa persona te puede decir cómo tratar a una persona autista. Así que la primera pregunta que te voy a hacer y cómo vamos a arrancar este podcast es, ¿cómo llegó el autismo a tu vida?
Pues, yo era hijo único. Yo vivía con mis papás. Éramos una familia unida. Hasta que llegó María Fernanda, mi hermana, a nuestra vida. Y fue algo bastante hermoso. Yo siempre quise un hermano, hermana. Yo siempre quise una persona, una segunda persona en la casa. Un segundo niño.
Un segundo vos.
Un segundo yo. Un segundo yo para divertirme. Para saber lo que era tener un hermano, para saber lo que era tener otra persona especial en tu vida, aparte de tus padres y tu familia, obvio. Entonces llegó Fernanda a la casa. Al principio fue bastante precioso, fue algo bastante tierno, fue bastante lindo. Yo la quería, yo la amaba. Y la sigo amando, claro, por supuesto. Hasta que empezamos a notar en ella ciertas cosas que no eran normales en algunos niños. Como por ejemplo que no hablaba mucho. Recuerdo que le costaba dormir. Su comida era bastante diferente. Tenía ciertas cosas que dijimos, no, algo no está bien, algo no es.
Pero vos tenías, cuando Fer nació, vos tenías 10 años, me llevas 10 años. Pero vos empezaste a ver que las cosas estaban diferentes, como decís vos. Pero realmente, pienso yo, esta es una pregunta, pienso yo, ¿realmente vos no la veías diferente? ¿O sí? ¿O no. Vos sí la mirabas diferente? ¿O vos simplemente nos escuchabas como, qué es lo que dicen que es diferente? ¿Y vos la mirabas
No, yo la miraba normal. Sí, creo que estoy hablando un poquito desactualizado. En esos tiempos yo tenía 10 años, era un niño normal que no...
Exacto. Vos contame de cuando llegó Fer a tu vida y tenías 10 años. Porque yo recuerdo que ustedes peleaban. Se peleaban por Lolo, por pelotas. Lolito es nuestro perro. Por pelotas, etcétera. ¿Vos lo sentías algo completamente normal o no?
Sí, sí lo sentía lo normal. O sea, nunca había experimentado lo que era tener un hermano, pero cuando ella empezó a llegar a la casa, ella y yo peleábamos, sí, jugábamos juntos, a pesar de que, pues, al parecer, yo lo veía como un juego, pero quizás mi mamá lo veía como algo diferente.
Sí, yo lo veía diferente porque tenía tu referencia, precisamente. Entonces, yo veía cómo vos habías jugado con tus amigos o con otros niños y veía la diferencia. Claro, no lo vi tan al principio cuando Fer tenía, qué sé yo, 2 años, yo los veía completamente neurotípicos, pues, o normales, entre comillas, como dice Alejandro. Realmente después empecé a ver el juego de ella o lo que dijo Ale. Yo le digo a Alejandro Ale. Entonces, empecé a ver que ella poco a poco su juego fue cambiando, o como dijo Ale, que no dormía absolutamente nada, y todos amanecíamos desvelados en la casa, ¿te acordás? Pero cuando ya te dije, yo recuerdo perfectamente el día que yo te dije, y le dije a toda la familia, yo creo que Fernanda tiene autismo, ¿qué pensaste en ese momento? En ese momento que pensaste, no ahorita, en aquel momento que tenías, ya tenía 12 años, porque ya Fernanda tenía 2 años, ¿qué pensaste en ese momento?
Para ser sincero, yo no le vi ninguna importancia, porque dije que es el autismo, ha de ser una enfermedad, ha de ser una discapacidad, ha de ser un tic o lo que sea. Entonces dije, ah, bueno, tiene autismo. Bueno, sigamos jugando, pues.
No pasa nada.
Sigamos jugando en la casa, sigamos comiendo, que se siga desvelando. Ahí va a mejorar poco a poco, como cualquier otro niño.
Cabal. ¿Y ahora cómo la ves?
Ahora, a medida que he ido creciendo, obviamente ya sé un poquito más sobre lo que es el autismo. Y también viéndola, he crecido junto a ella estos últimos 17 años, 18 se van a cumplir. Y he notado cambios, y sí, por supuesto, he visto mejoras en ella y he visto cambios en la familia también.
Cabal. ¿Te dolió en algún momento?
Sí, claro. A todos, creo.
¿Por qué?
Pues porque... No quiero decir que es algo que no quisiera que hubiese pasado.
Pero decilo.
Sí. O sea, sí me dolió, pues. O sea, no puedo negar que... Es algo difícil mantener una niña o, en este caso, ser un hermano de una niña con autismo.
¿Por qué?
Porque a veces es complicado. Cuando la gente se acerca a vos y te pregunta, hey, ¿y tu hermana? Pues ahí está en la casa, le digo. Y me preguntan, ¿y tu hermana tiene autismo, verdad? Y les tengo que decir, sí, sí tiene autismo. Y me dicen, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo funciona eso? Y pues me pongo a explicarles y todo eso. Y al final ellos me terminan diciendo, Ah, ok. Sí, está bueno. Como que no terminan de comprender 100% lo que es eso. Y no sé, se siente raro. Es como darles una explicación a algo que no entienden. Y como para evitar ese momento incómodo de sentir pena o sentir lástima. Ajá. Prefieren evitarlo o ignorarlo.
Ya. O solo te dicen... Ajá. Ya.
Sí, exacto.
Cheque. Uh-huh. Comprendo.
O sea, no es algo normal en muchas personas porque... Creo, bueno...
¿Cuántos de tus compañeros tienen una persona con autismo?
Nadie.
¿Solo vos?
Solo yo. Ninguno de mis amigos de la escuela, ninguno de mis amigos de natación, nadie de mis compañeros. No tengo ningún conocido, aparte de nuestra... O sea, de...
De Fer.
De Fer y de, obviamente, de las personas de creer,
claro,
y todas
claro,
ellas.
Claro. Pero sí, no, las personas que conocemos,
exacto,
y que,
las personas
que conocimos por el autismo.
Las personas en ese círculo, correcto.
Correcto.
Pero no, aparte de ello, no conozco a nadie que tenga un familiar, un amigo con autismo.
Mira, qué interesante porque, pues, como les dije al principio, hoy estamos celebrando, si se puede decir la palabra celebrar, por lo que está precisamente diciendo Ale, que si bien es cierto, la amamos, nos sentimos orgullosos de ella, hemos aprendido de ella, Fernanda nos ha educado, nos ha hecho mejores personas indiscutiblemente, pero como dice Ale, si nos hubiera gustado que fuera diferente, ¿cierto? Es imposible, imposible negarlo. Es más, creo que estamos aquí porque luchamos porque lleven una vida normal. Y también los aceptamos. En este caso, la aceptamos. Pero no es fácil. Es duro. Es bien duro. Hoy sí lloré. En otras veces me he aguantado, pero hoy...
Ni siquiera con mi abuela sí lloraste.
Sí, no lloré.
Conmigo sí llora.
Sí, wow, es que...
Es que es especial, es un vínculo que ni con mi abuela, ni con mi papá, ni con nadie vas a tener, solo conmigo.
Sí.
Porque le voy a contar algo que quizás mi madre no se atreve a contarlo, pero...
Ay, Dios.
Dale. Pero entre ella y yo somos los que mejor... O sea, somos los que más sabemos cómo tratar a Fer. Y creo que así ha sido siempre. Y ella me lo ha dicho varias veces que... Ella y yo... O sea, me dice, vos y yo somos los únicos que sabemos cómo tratar un caso de Fernanda. Que sabemos exactamente qué hacer cuando ella está alterada. Puede haber... Ni siquiera las terapistas, ni siquiera Melissa, que es su terapeuta, ni siquiera mi papá, solo ella y yo.
Cabal.
Y es una verdad, es un hecho.
Es una realidad, definitivamente. Eso es, como les estaba diciendo, eso es lo que hoy conmemoramos. Creo que es una mejor palabra que decir celebrar. Es hacer conciencia de una condición que... Si bien es cierto, como les dije antes, nos ha llegado a cambiar la vida, nos ha hecho indiscutiblemente. Hablo en el tema personal, pero estoy segura que Alejandro también lo he visto en él. Nos ha hecho mejores personas. Pero eso no quita que hay días duros, hay días en que odiamos el autismo. Hay días en que, por ejemplo, hoy yo le pregunté a Ale, ¿será que íbamos a hacer? La queríamos traer acá, al podcast. Y la respuesta inmediata de Alejandro fue, no. ¿Querés grabar el podcast? Y sí, o sea, si ella estuviera acá, aquí hay muchas cosas y de pronto...
Sería muy difícil.
Sería, por un lado, difícil. De pronto me hubiera complacido yo en traerla a ella, pero para ella hubiera sido difícil estar entre cuatro paredes, en un espacio reducido, sentada y estate sentada. No toques esto, no toques lo otro... definitivamente creo que esto no hubiera sido posible. No digo de que no sea una meta, es más, hoy que le hice esa palabra a Alejandro pensé, pero vamos a llevarlo un día, porque estamos hablando de ella, todos los podcasts hablamos de ella. O sea, Fernanda tiene que venir y hacer un episodio. Fernanda no habla, pero ustedes la pueden escuchar y me encantaría que la escucharan, que escucharan sus sonidos. Me gustaría que la vieran también, pero un paso a la vez. Pero el punto es que Alejandro viene y me dice que en su escuela, en todo su entorno, no conoce a nadie más de sus amistades, compañeros, vecinos, amigos de las otras actividades extracurriculares que él hace. Y nadie tiene a alguien cerca con autismo, o por lo menos no que él se dé cuenta, porque también hay que tomar en cuenta que...
Claro.
Nosotros, creo yo, y creo que eso es algo que te he enseñado de manera indirecta, hablamos de Fernanda sin ningún problema. Como decís vos, de pronto no es lo usual, pero hablamos de Fer sin ningún problema. Yo, si alguien me pregunta de ella en la calle, yo le explico, así como a vos, tus compañeros te han preguntado y vos les explicas también. Y hay otras personas que guardan el secreto. O es el secreto mejor guardado de su familia. Entonces, de pronto, y si tenés alguna amistad, pero no te lo han dicho. O también puede ser el caso, que por eso estamos aquí haciendo conciencia, que es el nombre del podcast. Estamos aquí haciendo conciencia de que los signos tratarlos tempranamente, detectarlo tempranamente, es importante para que puedan tener una mejor vida, para que puedan ser personas más independientes, más autónomas, y sobre todo para que también la familia pueda ser más independiente y más autónoma. Alejandro le dijo al principio que nosotros éramos una familia unida, etcétera, cuando existíamos el papá, él y yo. No es que Fernanda nos vino a desunir, pero la realidad es que, como dijo Ale también, Fernanda no dormía. Fernanda no conciliaba el sueño. Entonces, el papá de Alejandro y yo empezamos a tener problemas, pero aparte de tener problemas, cuando dos personas o tres personas, porque Alejandro también era parte de la familia, sigue siendo parte de la familia, no hay descanso, no dormíamos. A veces había que dormir en habitaciones separadas porque no había descanso. Fernanda permanecía despierta las 24 horas del día. Era algo insostenible. Entonces, por supuesto que eso, en vez de ayudar o abonar a una relación, por supuesto que la deteriora. No estoy diciendo con esto que ese fue el motivo o la fresa en el pastel. No, pero definitivamente no abona, no ayuda. Y definitivamente hoy por hoy también, aunque el papá de Ali y yo estemos separados, pues tenemos una buena relación, ayudamos todos. Creo que estamos hoy por hoy todos en un mejor lugar desde el cual podemos apoyar mejor a Fernanda, porque individualmente cada uno de nosotros se siente mejor. Entonces creo que eso es algo también importante. A veces, no con esto es que yo esté en contra de la familia, por supuesto que no, pero nunca hace falta alguien que tenga pensamientos negativos, entonces por eso lo aclaro. Creo que la llegada de Fernanda también llegó precisamente a explicarnos eso, a que ser diferente está bien, a que salirse de lo usual y de la norma también está bien. Entonces, si no tenemos una familia como socialmente la hemos conocido desde que somos pequeños, eso no quiere decir que somos anormales. Somos diferentes, ¿de acuerdo? Uf, súper diferentes, pero no nos hace anormales. Al igual que Fernanda no es anormal, es diferente, pero no es anormal. Y obviamente recuerden que hay diferentes niveles de autismo, entonces por supuesto que hay otros niños que no tienen tantas dificultades. No con esto quiero desmeritar el esfuerzo que hacen otras familias que tienen también en sus vidas a personas con autismo, pero también son familias diferentes, y creo que ya es tiempo que veamos con buenos ojos las diferencias, tanto individuales como sociales, etcétera, y dejemos de poner una pared a esas personas que son diferentes a nosotros, que las saquemos, que si ustedes conocen a Alejandro y tienen una persona diferente en su entorno, pues sientan la libertad de decírselo, así como él ha tenido la confianza también de contárselos a ustedes. En la actualidad, ¿cómo te sentís con respecto a Fer? ¿Cómo te sentís con respecto a no solamente a Fernanda, sino a las personas que son como Fernanda? Por ejemplo, vos te vas de viaje sin mí, porque ya sé lo que me vas a decir en las experiencias que hemos tenido, pero vos te has ido de viaje vos solo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver a una persona en esos viajes que has hecho, con el equipo, por ejemplo, o con la escuela, de ver personas que crees que tienen autismo? ¿Ha cambiado tu comportamiento en algo? Contame.
Pues con lo de los viajes solo, hace tiempo que no viajo solo, creo.
Ya días.
Sí, ya días. Pero
hace como 2 años, ni tanto tiempo. Bueno, ese no es el tema. Ajá. Bueno.
pero sí, viajando solo, no, creo que nunca me he tenido la chance de tener de encontrarme con personas como Fernanda, con autismo, o no necesariamente tiene que ser con autismo, con cualquier otra enfermedad neuro...
neurodivergente.
Eso. Pero sí, cuando viajo con ustedes, por ejemplo...
Sí pasa, ¿verdad?
Sí pasa. No sé si es una señal de Dios o no sé si es una simple coincidencia, pero cuando viajamos en familia sí nos ha tocado varias veces. O incluso cuando vamos a lugares acá en Honduras, cuando vamos a la playa o a pasar el rato en la familia, siempre encontramos a... Siempre vemos a un niño.
Sí.
A un niño, una niña. Pero usualmente siempre es un niño. ¿Qué notamos? Algunas cosas que son similares a las de Fernanda.
Ahorita Ale dijo algo. Te voy a interrumpir ahí, hijito. Alejandro dijo, usualmente es un niño, dijo. Rara vez que sea una niña. Usualmente es un niño. Y eso es verdad. Y ya lo hemos mencionado. No sé, pero por si no lo he mencionado, lo voy a repetir. El autismo es más frecuente en niños, o se ha visto, se ha encontrado más en niños que en niñas. Tanto así que de cada 6 personas con autismo, una es niña. O sea, es bastante. Bastante. O sea, 5 niños y un niño. Perdón, y una niña. Entonces, sí es más frecuente en Centro Creer, donde va Fernanda. Creo que en total son como unas 5 niñas las que van, de diferentes edades. Pero la población de varones es muchísimo mayor. También he andado últimamente, el mes pasado, he andado dando bastantes charlas en escuelas y la gran mayoría de las maestras me dicen que son varones los que tienen en sus aulas que tienen autismo. Es más, ninguna me dijo que tenía una niña. Y Fernanda, sí, que recientemente empezó la escuela el año pasado, es la única niña con autismo en su grado. Y creo que en la escuela también. Y estoy casi 100% segura que la escuela es la única niña. De ahí hay más niños, hay como 5 niños con autismo. Y recientemente creo que matricularon también la hija de una muy buena amiga mía, que si ella me está escuchando, ella sabe muy bien que me refiero a ella. pero creo que ellas son las únicas 2 niñas que están matriculadas en la escuela con autismo. Entonces, sí, hemos visto más niños que niñas, pero creo que nos las hemos encontrado más, como decís vos, cuando hemos ido en viajes, porque vamos precisamente en viajes de tratamiento.
Para tratamientos, para ahí.
Sí, entonces creo que por eso nos andan como rondando más, o de pronto también, pues, la población en esos países es mayor, entonces tal vez por eso lo vemos más también, no sé. No sé, pero sí, es bien curioso, como decimos, no sé, es una coincidencia o qué será. O si la gente lo saca más también, eso también puede ser, fíjate, porque hay más campañas. De hecho, en Honduras, ¿alguna vez has visto una campaña de autismo?
Nunca. Y nunca he visto como a una familia como vos y yo que saque a su hijo o a cualquier otro familiar como lo hacemos nosotros con Fernanda.
Yo, honestamente, no sé si seremos los únicos que saquemos a nuestros hijos con autismo. Estoy segura que no. Pero sí sé que somos tal vez de los pocos que permitimos que Fernanda nos haga los shows que nos hace. Donde sea que andamos, si Fernanda se quiere acostar en el piso, pues la dejamos que se acueste en el piso. No quiero que vayan a pensar que es que, ay, qué permisivos. No, pero a veces ella se está regulando. Entonces le permitimos un espacio para que se autorregule. Para ustedes es fácil.
Para los demás puede parecer un capricho.
Puede ser un acto de malcriadeza o exacto, de capricho, como dice Alejandro. Pero para nosotros, sabemos que ella puede estar en ese momento abrumada de todo lo que está pasando. Le estamos pidiendo que esté tranquila y ella únicamente quiere regularse, pues, todo lo que está pasando. Acuérdense que está entrando información a través de sus ojos, de sus oídos, de su tacto, de todos sus sentidos sensoriales están activados y está entrando información al mismo tiempo, se está registrando, llegando al cerebro. Quiere cada una de estos sentimientos y estas sensaciones, necesita una interpretación, un significado en su cerebro que le es imposible dar al mismo tiempo, como tal vez nos pasa a nosotros de fácil y que ni siquiera nos percatamos de que todo esto sucede. Entonces, que se acueste ahí en el piso, pues no me parece algo tan aberrado, tan... no le hace daño a nadie. Y sí, la dejamos que lo haga y pasa. Entonces, obviamente, se vuelve más visible. La gente lo nota más, que hasta para qué le pasa a esa niña, o porque los papás la dejan hacer eso, o nunca hace falta el mesero también, ¿te acordás? Bueno, montones de veces nos ha pasado que se nos acerca y nos dice, disculpe, fíjese que la niña no puede estar ahí, o disculpe, fíjese que la niña no... Y sí, hay cosas que tratamos que ella no haga, como por ejemplo pararse en las sillas de los restaurantes. Eso sí, siempre tratamos de decirle, no, Fernanda, siéntese. No, Fernanda, siéntese. O tratamos de que ella se autorregule de otra forma, porque sí podemos orientarlos para que se regulen de otra forma. Entonces hay cosas que sí no le permitimos, pero la mayoría de las cosas creo que se las permitimos porque la dejamos ser ella. Entonces se vuelve más visible. Entonces de pronto sí andan más personas con autismo, pero están más restringidas. Las cohiben más, las limitan más. Entonces, de pronto también andan medicados y entonces pues andan casi que como dormidos. Fernanda también recibe medicación, ustedes no crean que no, pero son dosis mínimas realmente las que ella recibe, porque dentro de todo pues queremos que ella siempre siga siendo ella, pero le ayudamos un poquito a su cerebro a poder canalizar todas estas emociones y todas estas sensaciones que recibe ella al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, sí que bueno que lo mencionaste. A ver, ¿qué te ha tocado hacer como hermano mayor con Fernanda que no pensaste que te tocaría hacer o que seguirías haciendo a estas alturas? La verdad, contestaba con toda honestidad. ¿Qué pues, te ha tocado seguir haciendo o qué te ha tocado hacer como hermano mayor?
Creo que el simple hecho de seguir cuidándola como si fuera una bebé.
Sí.
De seguirle teniendo esa atención que no, o sea, siempre hay que darle atención a los niños y tenerles cuidado, pero claro, hay que darle un poquito más de atención a Fernanda. O sea, por ejemplo, cuando vamos juntos vos y yo a lugares y me decís, jale, échale un ojo a Fer, o cuidado con Fer, o tener cuidado que no toque eso.
Literal, tenés que echarle el ojo.
Cualquiera pensaría que me lo está diciendo una mamá, claro, con un hijo de 18 años, con una hija recién nacida. Pero no, es un hijo de 17 años cuidando a una niña de 7 años.
Sí.
O sea, es algo que una persona diría, pero ella ya debería saber qué hacer y qué no hacer. No.
Correcto. Sobre todo qué no hacer. Conocer los peligros.
Sobre todo qué no hacer. Pero no, ella no es así. Entonces, sí, a mí me toca. Y les toca a todos. Nos toca a mi mamá, a mi papá. A todos nos toca cuidarla como si fuera una bebé todavía.
¿Qué más te toca? ¿Qué es lo que más odias?
Uf.
Espérate, no he terminado. ¿Qué es lo que más odias de tener que hacer con tu hermana?
Cambiar la dieta.
Wow, pero me acabas de sorprender. Pensé que tenía la respuesta. Pensé que me ibas a decir cambiarle el pañal.
No.
Y eso me alegra un montón. Porque, o sea, yo sufro cada vez que pido que le cambies el pañal.
Y casi ya no, Fernanda, lo hago, era antes casi.
Ajá, eso es bien importante que lo dijiste. Fernanda ya no usa pañal como usa antes. Eso es uno de los grandes logros, valga la redundancia, que hemos logrado. Y de lo que nos sentimos súper orgullosos. Fue un proceso difícil. Pero a veces pasa y hemos tenido accidentes, pero que tal vez es una vez cada mes, tal vez, o una vez cada dos meses, que ni modo, se hace en el pañal. No usa pañal, pero a veces tenemos que ponerle el pañal. Por ejemplo, en las noches todavía no hemos logrado quitarle el pañal, pero durante el día ella ya no usa pañal. Y recuerden que Alejandro les dijo que es una niña de 8 años y ha sido un proceso de 4 años. 4 años para llegar a que ella no usara el pañal durante el día.
Para lo que un niño normal tomaría no más de un año.
¿Sí? Ay, menos. Creo que con vos a mí me tardó como un mes en que dejaras el pañal y empezaras a ir al baño.
Máximo un año, imagínate.
Claro, para vos, fíjate que es bien curioso que menciones eso, porque para vos ahorita decís, bueno, un año. Pero vos realmente, vos no sos papá, vos sos hermano mayor. Entonces vos decís, no, yo creo que lo normal es un año que se tarde un niño en dejar el pañal.
Yo me estoy basando en lo que yo pienso.
Sí, en lo que has vivido.
En lo que he vivido.
Pero vos realmente, para vos, 4 años que tenemos de estarle queriendo quitar el pañal a Fernanda, es lo normal.
Para mí es normal, exacto.
Es lo normal y no se te hace. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cuando el autismo está cerca de ustedes, cosas que no son, entre comillas, normales, se vuelven normales? Entonces, nuevamente, esa es la mejor prueba de que entre más normalicemos estas conductas que tal vez no son las más usuales, y eso yo lo entiendo. Tampoco es que estoy aplaudiendo que el niño use pañal hasta los 8 años. No es eso. Pero tampoco sentenciar a un niño que nos encontramos en la calle y que aún anda un pañal. No pensar de inicio o condenar a esa mamá o esa familia porque ese niño tan grande y todavía con pañal. Pero ustedes no saben si se trata de una persona, tal vez no solamente con autismo, con cualquier otra condición. Tengo una amiga que su hijo tiene parálisis cerebral y que le costó muchísimo también que dejara el pañal, y así un montón de condiciones. Entonces, quitémonos esa costumbre de condenar, de criticar, de querer también educar a las demás personas solamente porque vemos que sus hijos andan un pañal y ya están grandes. Porque no sabemos qué hay detrás de todo eso. Así que respetemos la crianza de cada quien, porque desconocemos por lo que están pasando.
Abramos la mente.
Hay que abrir la mente, definitivamente. Y bueno, pero regresando a tu respuesta, que me tiene sorprendidísima, jamás me imaginé. No me imaginé, pero ahora que lo decís, tiene mucho sentido.
Pensé que era obvio.
No, yo juré, o sea, que me ibas a decir
lo
del
pañal. Conocer. Yo lo que más hago en la casa es comer.
Sí, pero no pensé que eso te molestara tanto o que fuera lo que más odias, pues. Pero ahora que lo mencionas, tiene full sentido. Full sentido. Sí, es que miren, bueno, ya les he explicado también que, bueno, Fernanda no dormía. Alejandro ya lo mencionó, ya lo hablamos. Y entonces, pues, investigando, leyendo y llevando a Fernanda a diferentes médicos, etcétera, y buscando ayuda. Y también probamos otro tipo de tratamientos. Y el único remedio que encontramos para que Fernanda pudiera conciliar el sueño fue cambiarle la dieta. Y fue algo que vimos en una semana. No fue un año, no fue un mes, una semana. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo le dije una vez al papá de Fer, porque ya la situación era insostenible, pasábamos requete cansados, ambos, y él me dijo, tenemos que medicar a Fernanda, o sea, date cuenta que no estamos durmiendo, no estamos descansando, yo no rindo en el trabajo, etc. Y yo me acuerdo que yo le dije, dame 4 días, solo probemos esto, si no funciona, la medicamos. Que conste, no estoy en contra de la medicación, pero de eso vamos a hablar otro día. Y entonces le cambiamos la dieta, quité el gluten por completo de su dieta, quité el azúcar, pero cuando le digo por completo, es por completo. Y quité los lácteos de su dieta, cero. Pero yo ya había intentado hacerlo. Lo que sucedía es que yo compraba pan para Alejandro, no compraba pan para Fernanda, pero compraba pan para Alejandro o para nosotros, los demás. Compraba pastas especiales sin gluten para Fernanda y pastas para nosotros. A Fernanda le dábamos verduras, etcétera, vegetales, y nosotros no los comíamos. Entonces realmente al final del día no hacíamos bien la dieta. Porque Fernanda nos quedaba viendo, a nosotros nos daba pesar y le terminábamos dando. Y ya saben ustedes el resto de la historia. Entonces un día dije yo, voy a dejar de comprar todo esto. Incluso también quitamos las carnes rojas y dejamos de comprar. Simplemente en mi casa ya no se compra mantequilla, ya no se compran lácteos. No se compran lácteos. Alejandro está sufriendo en este momento. Ya no se compran lácteos, no se compran carnes rojas.
Solo cuando viene la abuela.
Ah, bueno. Pero ya tuvimos ese episodio, y cuando viene la abuela sí ella trae lácteos. Pero gracias a Dios solo viene pocas veces. Si me escucha. No, pero ella sabe bien. Pero eso al principio sí no era tolerado. Ahora, después de un tiempo que ya todos nos acostumbramos, ahora sí ella trae lácteos y otras cositas, pero ya ella sabe que se los trae Alejandro, nada más. Ya yo me desacostumbré, ya no como lácteos, el papá tampoco, hasta la empleada creo que ya no come, la pobre.
Te amo, Tita, gracias.
Ya no come lácteos. Entonces, dejé de comprar todas esas cosas que para unos sí, para otros no. Se acabó y fue la única forma de que realmente cumplimos la dieta para Fer, y pues hasta el día de hoy lo hacemos. Antes compraba carne molida de res para unos y carne molida de pavo para Fer. Nada, ahora todos comemos carne molida de pavo. Eso fue un proceso, ustedes, sobre todo para Ale. No quiero decir que no es rica, porque no quiero predisponer a nadie, pero la verdad es que es un gusto adquirido. Alejandro le encantaba los espaguetes, le gustaba la lasaña. Le siguen gustando, pero no pones la misma cara cuando, te digo, vamos a hacer lasaña en la casa, cuando le digo, vamos a ir a un restaurante a comer pasta. De hecho, ya no vamos, es rarísimo. Creo que la última vez que fuimos fue para tu confirmación, porque estábamos celebrando algo. Entonces fuimos a un lugar donde Alejandro pudiera comer algo que era de su agrado. Entonces, todos hemos tenido que hacer un sacrificio, pero ha valido la pena, hijito.
Sí, sí, claro que sí. O sea, antes sí era un poquito más complicado porque, pues, era más pequeño y yo no tenía esa mentalidad de acostumbrarme a las comidas sin gluten o sin azúcar en este caso. O sea, un niño, no creo que conozca ningún niño que no le guste el azúcar o que no le guste cualquier otra comida que sea con gluten.
Ya no comprábamos churros tampoco, sí, solo comprábamos malanga.
Exacto, o sin lácteos, pucha, no hay mantequilla, no hay queso, no se pueden comer baleadas en la casa.
Creo que eso
para un hondureño es un pecado.
Sí, tienes
pero
razón.
Sí, ha sido difícil, pero creo que ha valido la pena. O sea, creo que, lo repito, fue como un llamado para darnos una nueva visión al mundo y a la misma vez cambiar nuestras rutinas, nuestros principios, nuestros valores, cambiar nuestra dieta, en mi caso, y en la de mi mamá también, y en la de todos en la casa. Porque he mejorado, sí, me encuentro actualmente, físicamente, me encuentro bien. Yo hago ejercicio, intento mantenerme saludable todo el tiempo. Y el hecho de comer lo que come Fernanda me ayuda muchísimo. Y estoy agradecido por ello.
Sí, creo que nosotros realmente hemos experimentado que la comida es vida. Pero la comida buena. Y eso no quiere decir la comida rica, porque a veces también confundimos la comida buena con la comida rica. O sea, es completamente... Nos referimos, como dijo Alejandro, comida saludable. Es muy diferente la comida buena o la comida rica. Entonces, sí, eso ha llegado a cambiar nuestras vidas, ha cambiado la vida de Alejandro. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de Fer?
Uf, qué difícil pregunta.
Contesta la verdad.
Sí, sí, sí.
Porque mucha gente de pronto se va a identificar con vos.
Sí, me he sentido. O sea, hay veces en público que es cuando más avergonzado me siento. Cuando ella está haciendo... Antes, eso era antes. Uh-huh. Cuando estaba haciendo sus berrinches, cuando se tiraba al suelo. Uh-huh. Y uno dice, pucha, qué vergüenza, pues, qué pena estar molestando a los demás.
¿Qué era lo que te daba pena? ¿Por qué sentías pena?
Sentía pena de estar molestando a las personas, pues. O sea, estar...
Llamando la atención,
sí. Llamando la atención, sí, puede ser también.
Pero eso te pasaba antes, ¿ahora?
Eso me pasaba antes. Ahora no, creo que no. O por lo menos no como antes. Porque ya me acostumbré. Y si las personas me miran mal, antes sí me daba un poco de lástima y pena. Me daba lástima por Fernanda y me daba pena para mí. Y para mi mamá también, que estábamos involucrados en eso. Pero ahora no, ahora... En vez de pensar, pucha, nos están viendo, qué pena, qué vergüenza, perdón, disculparme con todos. Uh-huh. Ahora mejor intento hacer todo lo posible para calmarla. Uh-huh. Vos sabés que en los aeropuertos, por ejemplo, que es nuestros mayores enemigos.
Sí.
Yo me pongo a caminar con ella o intento alegrarla o me pongo a jugar con ella. En vez de empezar a preocuparme de lo que estén pensando los demás, pues si se están burlando, que se burlen. Si nos están criticando, que critiquen. Si están molestos, que se molesten.
Así es.
Y pues simplemente, no, ya no me molesta. Antes sí, pero ahora no.
Qué viejito. Me alegra, fíjate, todo lo que me decís. Bueno, he tratado de que Alejandro le... Porque yo sé que la mayoría de las personas que tenemos a un ser con autismo o neurodivergente en nuestros hogares... usualmente tiene hermanos. Son rarísimos los casos que conozca yo donde sean hijos únicos. Sí conozco casos en los que más bien también, aparte de ser una persona con autismo, son dos. y el tercero es neurotípico y entonces esa persona tiene dos hermanos con autismo y a lo mejor es el más pequeño. Me encantaría poder compartir una plática con una persona así porque esa persona vino al mundo y sus dos hermanos mayores tienen autismo. Son diferentes.
Es diferente en mi caso.
Es muy diferente, o sea, porque vos sos hermano mayor.
Yo llegué al mundo y me acostumbré de una manera y después Fernanda me hizo cambiarla. No sé cómo será el caso de una persona que llega al mundo
Y estos son mis hermanos, este es el comportamiento.
Y es criado de esa manera.
Exacto. Es correcto, y es criado así. Sería muy interesante platicar con una persona que tenga dos hermanos mayores. O uno, perdón, sí, es que me estaba acordando de un caso, que pero están chiquitos de... todos, sí, pero que sea el hermano menor, que sea el hermano menor de una persona con autismo. Debe ser muy interesante también platicar con esta persona. Pero bueno, como les había mencionado al principio, que estamos aquí hoy con Alejandro porque el autismo llegó a nuestras vidas y está... no solamente cerca de nosotros, sino que vive con nosotros, duerme conmigo, mi amadísima Fer. Hay otras cosas también que me gustaría aprovechar en este podcast, porque como siempre ha sido nuestro lema, aparte de que queremos hacer conciencia, nos gusta educar a las personas y hay una cultura autista a ustedes, ¿ok? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura autista? De que ellos tienen sus propios símbolos, tienen su color y tienen sus lemas, etcétera. Y que hoy, siendo el Día Mundial del Autismo, me pareció importante aclararlos o actualizarlos, mejor dicho. No aclararlos, actualizarlos porque a través del tiempo han venido cambiando. ¿Ok? Y eso me alegra mucho porque el hecho de que las cosas cambien quiere decir que por una u otra forma estamos investigando, estamos siendo más visibilizados y por esa razón también pues nos vemos sometidos o nos vemos obligados a hacer algunos cambios. Entonces, por ejemplo, en el pasado el signo del autismo había sido siempre representado por un signo de un, ¿cómo es que se llama con los que armas?
Rompecabezas.
Por un rompecabezas, gracias. Por un rompecabezas. Sin embargo, en la medida, fíjense bien lo importante que es visibilizar al autismo. En la medida que las personas con autismo se han visibilizado más, han tenido más protagonismo en la sociedad y les hemos permitido expresarse, hablar, etcétera. Ellos mismos, desde la narrativa de ellos, de adultos o de jóvenes con autismo, ellos mismos nos han dicho que no les gusta ser descritos por una pieza de un rompecabezas. Porque la pieza de un rompecabezas es como una pieza que le hacen falta las demás piezas para estar completo, ¿sí? Una pieza de rompecabezas es nada, pero cuando está con las demás piezas ya es algo. Y ellos no son nada, ellos son una persona y como ellos mismos dicen, antes de visibilizar nuestra condición, hay que visibilizarnos a nosotros como los seres humanos que somos, como el adolescente, como el adulto, como el niño. Esto quiere decir que ellos nos quieren dar a conocer de que si bien es cierto, tienen sus diferencias, pero no dejan de ser niños. Es decir, si una niña hace un berrinche, no siempre es autismo. Si un niño aún no habla, tampoco no siempre es autismo. O sea, también son niños y no tenemos que olvidarlos y tenemos también que respetarles que son niños, ¿ok? Entonces, desde la narrativa de ellos, ya no se utiliza este signo como un signo que representa a la comunidad autista, ¿ok? Hablando de los colores, siempre había sido representado por el color azul por un montón de razones. Todavía no llego al origen del color azul, pero hay varias teorías. Y las teorías, pues sí, se las puedo mencionar algunas. Las más comunes, porque son un montón, pero una de las más comunes es porque representa el azul del cielo que se refleja en el agua, que es algo que ellos disfrutan también muchísimo. Todos, sin excepción, son rarísimos los casos de las personas con autismo que no disfrutan el agua, no solamente como un medio de entretenimiento, sino como también algo que los regula de manera espontánea. Pues es algo es maravilloso ver a un niño con autismo cómo disfruta el agua. Es algo wow. En la actualidad ya no se utiliza tanto el color azul. Hay todavía algunas organizaciones que sí lo utilizan, pero en la actualidad se utilizan más los múltiples colores. ¿Ok? El arco iris. ¿Por qué se utiliza más el arco iris? Porque el autismo es un espectro, ¿ok? Entonces, los colores todos son diferentes, pero todos al final de cuentas son colores, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con las personas con autismo. Todos son diferentes, no hay una tan sola persona con autismo igual, pero todos tienen autismo al final de cuentas. Diferentes niveles, diferentes comportamientos, diferentes necesidades, pero todos dentro del espectro. Entonces, por eso ahora lo simbolizamos con múltiples colores. Sin embargo, también a raíz de que la comunidad, por ejemplo, LGTB, ha tenido mayor impacto, ellos han tenido más movilización, ellos se han dado a conocer más, pues entonces los múltiples colores se le han asignado más a ellos que a la comunidad autista. Pero fíjense bien, hay algo que yo admiro de la comunidad LGTB, que es eso, que ellos han salido más, se han visibilizado más, se han dado a conocer más. Y por eso yo insisto en que debemos ser familias que sacamos a nuestros niños con autismo a la sociedad para que la sociedad también los conozca y la sociedad también, por lo tanto, pueda crear espacios para ellos, ¿ok? Y pues quería aclarar esos puntos que me pareció importante hacerlo hoy, Día Mundial del Autismo. Y les agradezco mucho que hayan estado hoy con Alejandro y conmigo. Compartiéndoles, hoy no hubo un tema educativo que tratar, simplemente una experiencia que compartir, y pues creo que la persona, como les dije al principio, más acercada a Fernanda y que no nos imaginamos que nos iba a suceder, hemos sido Alejandro y yo, pues porque vivimos con ella, pero no sabía yo la perspectiva de Ale, así que gracias, hijo, por estar aquí hoy conmigo.
Gracias, de nada. Gracias por invitarme.
Pues nos vemos en la próxima. Y si pueden, hagan un post hoy en sus redes sociales simbolizando el autismo. Y si alguien les... ¿Cuál es el fin de que pongan algo en sus redes sociales? Si ponen... Ah, perdón, y se me olvidó decirles cuál era el signo, entonces, que sí representa el autismo. Es el infinito, ¿ok? Es el infinito, en múltiples colores. Entonces, si quieren hacer un post o colocar algo en sus redes sociales queriendo simbolizar hoy Día Mundial del Autismo, coloquen un infinito de múltiples colores en sus redes sociales. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que alguien les pregunte, hey, ¿qué significa eso? Significa que hoy se celebra el Día Mundial del Autismo y que hay personas diferentes que nosotros que están gritando que los visibilicemos y que tengamos empatía con ellos, ¿ok? Así que aquí vamos a seguir en conciencia, tratando de hacer conciencia, un podcast a la vez. Bye.